Hola amigos, hoy les voy a comentar acerca de un tema que llamo tiempo de respuesta, en el que se exige a los gobernantes que gobiernen bien. Les voy a contar una anécdota. Aquí en mi región, que es donde se juntan los estados de Veracruz y de Tamaulipas en México, en el año 2021 tuvimos un grave problema de agua salada, porque el río principal que alimenta a todos los brazos, lagunas, etcétera, que nos alimentan de agua dulce, tuvo un caudal más bajo que en otros años, de tal manera que cuando chocaba contra el mar, pues venía con menos agua, menos fuerza, el agua salada se metía hacia el interior del territorio mexicano, y hubo un lugar específico donde hay unas compuertas y donde en ese lugar se pusieron unos costales de arena para impedir el paso del agua dulce y que se pudiera tomar agua salada con más facilidad. Lamentablemente, estos costales de arena pues son una solución temporal, porque finalmente la arena no es un material impermeable. Y de hecho los costales tampoco, son como una especie de mallitas, de mallas de plástico. Entonces, el agua salada fue penetrando poco a poco por la arena. En algunos casos se rompían los costales, en otros no, pero sí pasamos una temporada muy difícil en la que solamente cuando llegaron las lluvias y volvió a subir la fortaleza y nivel de agua dulce, se remedió la situación. La verdad, antes de eso vivimos una pesadilla en la región y hay un presupuesto muy bajo, 80 millones de pesos, que se requieren para construir un dique en esa zona, en lugar de los costales de arena. Este presupuesto hasta el momento no ha sido totalmente aprobado, no se ha construido el dique, ya estamos en 2022, en cualquier momento puede pasar el mismo fenómeno. Y le voy a decir algo, este problema grave que vivimos hace un año, que no ha sido resuelto, y que ya hay diálogo de gobernantes con funcionarios de los tres niveles de gobierno, debió atenderse de manera urgente desde hace mucho. Desde 2018 salió el reporte del cambio climático que indicaba a todos los gobiernos del mundo, elaborado por el panel de científicos pagados por todos los gobiernos del mundo de la ONU. Y este reporte decía que tenemos que tomar medidas urgentes para mitigar los daños del cambio climático y combatir al cambio climático en sí. ¿Sabe qué medidas se han tomado hasta el momento? Acuerdos muchos, medidas también, pero urgentes, efectivas, no. Es por eso que estamos viendo este tipo de situaciones. Le voy a decir algo. Cuando salió ese reporte, gobernaba en Estados Unidos Donald Trump. Y fueron famosos en todo el mundo diferentes dichos suyos. Por ejemplo, que el cambio climático era una farsa china, un invento de los chinos. Algo cierto, dijo también, que lo de la farsa no, eso es totalmente falso. Dijo también que el cambio climático incluía un calentamiento, eso es cierto, pero también un enfriamiento, eso también es cierto. Lo que omitió por completo es que el enfriamiento no es para nada parejo con el calentamiento. Cuando ponemos los dos juntos, la tierra se está calentando, los mares se están calentando y el agua caliente de los mares está derritiendo el polo norte principalmente, también el polo sur en un grado menor, y eso va está ocasionando ya ahorita en 2022 un elevamiento en el nivel del mar que nos está produciendo escasez de agua salada, graves problemas y daños de infraestructura y otras cosas terribles que no voy a mencionar ahorita. Lo que sí me parece mucho más grave es que cuando sale un reporte elaborado por científicos de todo el mundo, no se tomaron medidas urgentes porque la verdad los gobernantes de todo el mundo debieron en ese momento ponerse de acuerdo para hacerlo. En 2021, varios gobernantes, cuando salió el reporte anual de la ONU, explicaba que el cambio climático ya es innegable en todo el mundo. Está causando daños en todas las regiones del mundo. Político que diga que no es cierto está mintiendo. Bueno, pero el punto es que en 2021, en la última cumbre climática, sí mencionaron, se reunieron presidentes y funcionarios de todo el mundo, sí aceptaron todos que es urgente, que se tiene que hacer algo, tomaron algunas medidas, pero no las suficientes. Hasta el momento lo que va a pasar en el mundo es que vamos a sufrir graves desastres climáticos, ya los estamos sufriendo, se van a poner mucho peor y no están obligados, esa es la esencia de este video, no están obligados, no hay mecanismo legal para obligar a esos gobernantes a que tomen medidas efectivas. En 2021 no lo había, en este año 2022 tampoco. Hacen campañas. En el ejemplo de Joe Biden, él prometió meterse a los pactos de París, que se había salido Donald Trump. Pueden hacer promesas, hablar con mucha sensibilidad, como lo hizo el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, quien en la cumbre de 2021 motivó y presionó a todos los gobernantes a que tomen todos los acuerdos necesarios. Hizo muy bien, suena muy bonito, pero no es obligatorio. Le voy a dar algunos ejemplos de tiempos de respuesta muy reducidos. Una vez hice una visita a una empresa de Altamira, Tamaulipas. Esta empresa fabrica plásticos y nos metieron al cuarto de control y estaba muy bonito. Era un poco como un museo, porque ahí podía ver usted que remodelaron la empresa y le metieron tecnología de la última que había en ese momento, y todo lo controlaban por computadora. Pero junto a los técnicos que estaban controlando toda la planta por computadora, estaban las maquinarias antiguas abandonadas, y la verdad estaban bonitas, y eran así como un montón de indicadores con flechitas de presión, con válvulas que se abrían así, o que, de esas que se les da vuelta, como en esas películas donde hay algún submarino en problemas, y usted ve a los marinos corriendo de un lugar a otro, cerrando, jalando palancas y moviendo válvulas. Bueno, así estaban los equipos viejos en exhibición. Esos equipos funcionaban y esas flechitas permitían monitorear los estados de las diferentes tuberías de la planta por donde pasaban materiales líquidos, algunos inflamables. Y en caso de que hubiera un exceso de presión de alguno, pues era necesario mover las válvulas en ese cuarto de control, en algunos casos mover alguna válvula que estaba lejos, ir corriendo, así como en las películas, para minimizar la presión del paso de algún material flamable en exceso. En algunos casos se llegaba demasiado tarde y era necesario abrir otra válvula que era como un tubo de escape que va hacia arriba, y que al liberarse por ahí el exceso de materia prima, pues se liberaba en forma de fuego. Imagínese un tubo con un enorme incendio del tamaño de una casa, a veces del tamaño de dos casas, de dos pisos, a veces era algo enorme, y cuando pasaba eso la empresa perdía aproximadamente el valor de un automóvil compacto. En aquel entonces, estamos hablando de hace 18, 20 años más o menos. Cuando invirtieron en tecnología y dejaron de usar esos equipos viejos, controlaban todo por computadora y tenían monitores de presión que les avisaban las presiones excesivas de una tubería lejana en su computadora en tiempo real. El guía nos indicó que en caso de que haya un exceso de presión en una tubería, que se salga de un parámetro de medida que les decía, bueno, para estar lejos de problemas, tú te tienes que mantener por debajo de este límite. Así que cuando veas que va subiendo y se va acercando al límite, con la computadora cierras la válvula, nadie te tiene que correr a ningún lugar. Nunca tenían eventos de que tenían que liberar material inflamable en forma de incendio. Se redujo bastante tanto la pérdida económica como la contaminación ambiental, las preocupaciones, el estar corriendo de un lugar a otro y también el esfuerzo manual. Todo se controlaba con el mouse y el teclado. Estaban muy bonitos los centros de mando computarizados, pero quiero enfatizar esto. Esta empresa logró grandes ventajas para su operación, reduciendo el tiempo de monitoreo y de corrección a cero. Ya no corregían el problema cuando se presentaba, no. Lo corregían antes de que se presentara. Lo monitoreaban desde antes y antes de que ocurriera, lo corregían. Y por lo tanto, lo que se conocía como problema ya nunca se presentaba. Le voy a dar otro ejemplo de una empresa que no invirtió en tecnología. Vamos a viajar a los 1940, cuando los hermanos McDonald's, antes de conocer al famoso Ray Kroc, que fue el fundador de toda la cadena de restaurantes, cuando ellos fundaron su primer restaurante, hicieron una simulación de cómo fabricar hamburguesas rápidamente en papel. En papel dibujaron las verduras, los empleados, y también en su local, cuando todavía no lo tenían construido, en el terreno dibujaron unos cuadritos, y ahí se imaginaban a los empleados, a ver, este se va a parar aquí va a partir el tomate, la lechuga, la carne, e idearon cómo hacerle para fabricar hamburguesas tan rápido, sin que los empleados se esforzaran mucho. Ellos hacían un trabajo normal, pero partían las verduras, la carne, el pan, etcétera, en un acomodo tal que cuando tú llegabas a la caja y pagabas una hamburguesa con papas y refresco, en ese momento te la entregaban. El tiempo de respuesta los redujeron a cero. No había tiempo de respuesta. En México, ahorita ya pasaron muchos años, ya aplican tecnología, tienen computadoras, pero en aquel entonces que no tenían eso, le voy a decir algo, en Estados Unidos aplicaban la técnica tal como se diseñó y aquí en México no. Si usted viajó a Estados Unidos por ahí, por los 80s, 90s, es posible que haya vivido la experiencia, yo la viví cuando era niño, de pedir una hamburguesa o un paquete con hamburguesa y papas y recibirlo al momento de pagar. Yo hice un viaje, éramos 3 personas, mi madre y otra persona, y cuando pedíamos nuestras hamburguesas, 3 hamburguesas diferentes, porque a los 3 teníamos gusto diferente, al momento de pagar nos estaban entregando nuestras 3 hamburguesas. Esto se logró antes de que se implementara que las computadoras controlaran o le mostraran a los cocineros el pedido. Y se logró utilizando simplemente pues, la reducción de cuellos de botella. Los empleados se acomodaban de tal manera que cuando una parte se ponía lenta, pues quitaban a un empleado de otra parte y lo ponían a trabajar ahí. Y total que tú llegabas y en cero. Entonces estas 2 empresas, una con tecnología de punta y la otra solamente con planeación, lograron reducir las cosas que ellos querían a cero. Ahora le voy a dar unos ejemplos de gobierno. Hay un exfuncionario que se llama Javier Duarte. Actualmente él está en procesos legales. Está acusado de cometer varios robos cuando fue gobernador de Veracruz. Y él comenzó a gobernar el 1 de diciembre de 2010. Una de sus acusaciones menciona que él comenzó a crear las empresas fantasma para robar desde el primer mes de su sexenio. Los procesos contra él comenzaron en los últimos meses de su sexenio. No recuerdo bien, pero me parece que fue en el último mes, cuando ya iba a terminar 6 años después, cuando él presentó su renuncia, dijo que iba a afrontar estos cargos, pero lo que hizo fue darse a la fuga. Y pasaron 6 años, o sea, 6 años en que no hubo investigaciones formales. Después comenzaron las investigaciones sin detenerlo. Él renunció, él se escapó, Meses después lo trajeron a México. Años después están avanzando los trámites para traer a su esposa, que se estuvo gastando el dinero en Inglaterra, viviendo en la misma cuadra que la reina Isabel. Dios mío, estamos en 2022, 12 años después, hasta el momento se han mencionado en la prensa las acusaciones no formales de cuánto dinero se robó. Se estiman más de 50 mil millones de pesos. Y las acusaciones formales de procesos en su contra, yo nunca he escuchado que las cantidades se acerquen a lo reportado por la prensa. Me parece que andan por el momento en una pugna por quitarle bienes por ahí por 5 mil millones de pesos. Están en un toma y daca donde él presenta amparos, que le devuelven tal propiedad, después el gobierno sigue, reclama, se la vuelven a quitar, y ahí andan por ahí en un 10% de lo que se cree que se robó. A 12 años de que él inició ese desfalco. Y le voy a hablar de otro gobernante. Aquí tiene mucho que ver mi opinión personal, porque la verdad es que este se llama Felipe Calderón, fue presidente de México de 2006 a 2012. Han circulado en los medios documentos y acusaciones formales contra otros funcionarios por hechos de corrupción que ocurrieron en su sexenio. En tal grado y magnitud, por ejemplo, le voy a hablar de la estafa maestra que fue publicada por varios periodistas de Animal Político, que floreció este esquema de robo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero comenzó en 2011 durante el sexenio de Felipe Calderón. Y hasta el momento, 16 años después, no hay ningún proceso ni una acusación formal contra este señor. Por ahí quizás, quizás usted verá en la prensa que la unidad de inteligencia financiera o que la FGR está indagando en sus finanzas. Eso es como una observación, pero acusarlo de cometer un acto de corrupción, hasta el momento no hay ninguno. Y en mi humilde opinión, es que los desfalcos que ocurrieron en su sexenio, la construcción de una barda con un precio exageradamente brutal, donde se iba a construir una refinería que no se construyó nada, la construcción de un búnker que realmente era un cuarto para platicar a solas, que no tenía ningún equipamiento como búnker de detección de actividades del crimen organizado, son un montón de toma de decisiones que no tienen otra explicación que la más vil y miserable corrupción contra el pueblo de México, pero que realmente, formalmente no hay nada, porque no existe, no se ha hallado hasta el momento un documento donde él formalmente haya ordenado alguno de estos actos de corrupción. Todo está en especulaciones, en opiniones personales. Hay exfuncionarios que aseguran haberle advertido de tal o cual cosa, por ejemplo, de la corrupción y cercanía de narcotraficantes con el exfuncionario Genaro García Luna, pero formalmente nada, nada. Entonces le voy a decir algo. ¿Qué pasaría si pudiéramos reducir ese tiempo de respuesta que tenemos en México, y debería pasar en todo el mundo, para exigirle a los gobernantes que hagan un buen trabajo, que rindan cuentas y que sean honestos, a cero? De 10, 16 años, a cero. Esto es algo que pretendo que logremos con una de las reformas de justicia ya, que le voy a poner el link a la descripción de esa reforma o propuesta de reforma en la descripción de este video. Con esta propuesta lo que quiero es que se implementen controles de confianza a los precandidatos. No estoy hablando de gobernantes, no. precandidatos. En caso de aprobarlo, los partidos políticos escogerán cuál de ellos va a ser su candidato. Y solamente porque sí, solamente para redundar y porque no hace ningún daño, hay que volver a aplicarle ese filtro y ese control de confianza al candidato, cuando ya fue seleccionado, al que va a aparecer en la boleta. En esos controles de confianza, que no se aplican solamente con detector de mentiras, no, porque ese es un aparato que tiene muy mala fama, tiene estimaciones de precisión que están por encima del 65%, sigue siendo, les voy a decir, la gran cosa cuando lo comparamos con los sistemas de justicia, pero yo no estoy proponiendo eso. Estoy proponiendo que se utilicen unos dispositivos que se analicen y que se deben analizar estadísticamente, pero hasta el día de hoy los análisis con los que ya cuentan son muy superiores al polígrafo cuando se combinan con el polígrafo. Entonces estoy hablando del uso de dos aparatos y pienso que se deben aplicar cuando ya es candidato, porque bueno, cuando ya obtuvo su candidatura, el precandidato, es cuando se comienzan a acercar empresarios corruptos. Ya sabemos lo que pasó en sexenios anteriores con algunas empresas extranjeras que obtuvieron tratos en las reformas energéticas leoninos, contratos con los que estamos, usted y yo, el pueblo de México, pagando a lo bruto y a lo grande, miles de millones de pesos, en muchos casos a cambio de nada, y ahora estamos sudando la gota gorda porque no tenemos el número necesario de legisladores a favor de la reforma eléctrica que propone el presidente AMLO. No tenemos los votos suficientes para revertirlo y necesitamos invertir tiempo, dinero, desgaste para convencer y presionar a los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para que aprueben la reforma eléctrica de AMLO. Y se puede revertir, no todo, no se va a revertir todo, una parte de ese terrible daño que nos hicieron. Han circulado a nivel nacional videos donde circulan las maletas de dinero, pero no se demuestra fehacientemente que se entregaron exactamente a los legisladores que aprobaron las reformas energéticas de antes. El presidente AMLO dijo así en una de las mañaneras que esos videos que circularon, la verdad, no son admitidos como prueba por un juez. Quizás no van a servir de nada más que para exhibir la corrupción que hubo. Así que sí, estamos pagando a lo tonto, a lo tontísimo, por algo que en mi opinión debió prevenirse desde que esos legisladores eran precandidatos y después cuando fueron candidatos. Y voy a proponer algo más. Deben realizarse estos controles de confianza cada 6 meses, cuando ya el gobernante ganó sus elecciones y ya tiene su puesto, solo para que conserve su puesto. Cuando uno es gobernante, entonces se siguen acercando corruptos a ofrecerle tratos oscuros. Deben demostrar los precandidatos, candidatos y gobernantes 3 cosas. Número 1, que las cosas que están prometiendo de verdad las quieren hacer, que son ciertas. Número 2, que son ciertas porque son cosas factibles, que no van a ser promesas espectaculares, pero que en realidad están engañando al pueblo y que de verdad tienen la intención de hacerlo y lo van a hacer. Pero si por algún motivo se prestan para actos de corrupción, si llegan a tener esa flaqueza y debilidad humana que abunda en los políticos del mundo, de no saber decir que no, van a cooperar con las autoridades cuando se realice su filtro mientras están gobernando cada 6 meses. Y cada 6 meses se les vuelve a aplicar el mismo control de confianza, con el requisito de que en caso de no aprobarlo, pierden su trabajo automáticamente. No renuncian, no inician investigaciones, van a iniciar aparte, porque estoy proponiendo otro tipo de reformas, pero ellos tienen que hacer confesiones a las que se comprometen desde antes para llegar a gobernar. Tienen que aportar pruebas de los corruptos que los contactaron, de las cosas que aceptaron, que hicieron y que ordenaron. y de esta manera, ¿sabe cuántos corruptos van a querer ser candidatos? ¿Sabe cuántos empresarios se van a acercar a nuestros candidatos y a los gobernantes para ofrecerles tratos corruptos, sabiendo que no van a salir bien, que no van a funcionar? De tal manera que lo que propongo es que transformemos la democracia en una fábrica de honestidad. Que esos tiempos de respuesta extremadamente laxos que tenemos, los transformemos en un tiempo de respuesta cero. Así como en los ejemplos empresariales que le comenté. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar el dinero que se van a robar esos gobernantes? Cero, porque no van a robar nada. Y le voy a decir algo más. Si usted desea terminar de ver el video ahorita, aquí puede terminar. Lo que voy a comentar ahorita ya es un extra. Estamos viviendo desde hace aproximadamente menos de una semana una guerra, o mejor dicho, una invasión de Rusia a Ucrania. Le voy a comentar algo que cuando yo me enteré, me partió el corazón. Yo había visto en las noticias y no le había dado gran importancia que había conflictos en esa región y que el gobierno ruso movilizaba sus ejércitos hacia la frontera, pero había varias menciones de que no iba a haber ninguna guerra, tanto del gobierno ruso como del gobierno de Ucrania. No estaba bien informado acerca de lo que ocurría en los conflictos allí hasta que me enteré a través de un tuit de una persona cuyo canal de YouTube le voy a poner el enlace en la descripción de este video o en el podcast, y le recomiendo que se suscriba y lo vea. Explica muy bien, con mucha claridad y sencillez, cómo se fue formando este conflicto desde hace muchos años. Pero me decepcionó enormemente el enterarme de que el gobierno de Ucrania y el de Estados Unidos estuvieron armando a grupos neonazis y nazis dentro de Ucrania que mataban a mansalva a ciudadanos rusos dentro de Ucrania, que son los que alega el gobierno ruso que para protegerlos comenzó esta invasión. Y esto es algo que yo jamás imaginé. Sabía yo que Joe Biden, al ganar Estados Unidos, podía tener injerencias en el extranjero. Yo sabía que desde antes que el gobierno de Estados Unidos está financiando a ONGs mexicanas y está haciendo cierta injerencia en México. Es algo que lo había comentado AMLO desde hace mucho. Pero la verdad es que esa injerencia se basa en desinformación, en insistencia, en necedad, en tweets con los que yo no estoy de acuerdo, de el fundador, de, por ejemplo, del organismo este Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchos tweets y opiniones que considero yo irrisorias, exageradas, y yo pensaba que eso era, pues, hasta ahí iba a llegar la injerencia. Jamás pensé que el gobierno de Estados Unidos iba a armar a grupos nazis y neonazis. Y he buscado en las noticias, me gustaría mucho que alguien me ilustre, no he podido encontrar hasta el momento si esto que se estaba discutiendo desde el cuatrienio de Donald Trump y se estaba evaluando armar a estos grupos, no sé si comenzó a hacerlo Donald Trump o Joe Biden. El punto es que le hablé de la negación del cambio climático de uno y del financiamiento a grupos nazis de otro, y ¿sabe qué? Vaya cual irle, porque no es obligatorio en el mundo ser un buen gobernante. Ahí está el meollo del asunto. No hay forma de prevenir a tiempo el que llegue un mal gobernante al poder. Cualquier persona puede prometer cualquier tipo de cosas y engañar y manipular a las masas dándoles lo que quieran. Y si las masas han sido previamente mal alimentadas, entonces quizás para ganar convenga ofrecerles nacionalismo, racismo, clasismo, negar el cambio climático y todo tipo de estupideces y maldades. Y se va formando un ciclo de retroalimentación. Si las masas deben ser alimentadas con eso para ganar, Entonces hay que alimentarlas como candidato, hay que alimentarlas como gobernante, y los siguientes candidatos van a tener que alimentarlas con ese tipo de mensajes también para ganar. ¡Qué cochinada! La verdad es terrible que haya que alimentar con deshonestidad, ser deshonesto y seguir alimentando con deshonestidad, porque no es obligatorio ser un gobernante honesto. Yo pienso que el pueblo debe ser informado con honestidad. Agradezco, no se imagina usted cuánto yo atesoro que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nos informa de lunes a viernes con la mayor honestidad que le es posible a él y exigirle a su equipo, y llevamos varios años disfrutando de eso en México. Ojalá, ojalá esa honestidad se pudiera exportar a todos los países del mundo, pero le voy a decir algo, de acuerdo a la conducta que estoy viendo en estos gobernantes que le mencioné y en otros del mundo, no creo que vaya a funcionar más que de manera obligatoria. Es decir, no creo que vaya a funcionar más que con las reformas de justicia ya. Este es el nombre con el que he bautizado a la propuesta, cuya descripción va a encontrar en el link de este video. Y básicamente lo que estoy proponiendo es que la democracia produzca buenos gobernantes en forma proactiva y no reactiva. Porque la verdad, no solo pasa en México, ¿eh? Esos graves retrasos que le mencioné para exigir la rendición de cuentas a funcionarios corruptos, no crea que es un problema exclusivo de México. Eso pasa en todo el mundo. Es un retraso tan grande que ya se cometieron, para cuando la gente se da cuenta de que hay que hacer algo, ya pasaron años que se cometieron graves tropelías. A lo mejor ya entró otro gobernador o funcionario que está encubriendo al anterior, y la verdad es que la democracia nos está dando un sube y baja de buenos y malos gobernantes. Pero en promedio, si usted ha escuchado las noticias del cambio climático y del estado en el que se encuentran muchos países, en promedio, así a nivel mundial, todo va a la baja. A la baja. Los buenos gobernantes no son la regla, son la excepción. Propongo que sean la regla. Y por eso le digo, debemos pasar más que a la reacción, a la proactividad. Que los sistemas democráticos produzcan gobernantes honestos y que presionen de tal manera que solo pueda entrar la honestidad al gobierno y permanecer ahí. Eso nos va a ayudar mucho a todos a que la honestidad baje. Esto lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de arriba para abajo, como si fuera algo que se va barriendo y se va limpiando, pero no puede pasar de una manera efectiva cuando el principal corrupto es el de arriba, sea gobernador, arriba de un estado, de un municipio, o de un país, o de un organismo internacional, multilateral. Es necesario que esto se corrija. Muchas gracias. Hasta pronto.